Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 240. Inteligencia en la diversidad. Entrevista con Claudia Varela. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés aquí en esta cita semanal con la comunicación efectiva, porque siempre trabajamos diferentes frentes de la comunicación en los negocios digitales, en el marketing digital, la comunicación organizacional, la comunicación con equipos de trabajo y la comunicación con nosotros mismos. Uno de los temas más candentes de la actualidad en las organizaciones es sin duda todo lo que tiene que ver con diversidad, también con los conceptos de equidad, de inclusión. Y aquí ocurre un tema de comunicación importante porque en muchas ocasiones, antes de comunicarnos, tenemos unas preconcepciones en la cabeza sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberían ser las personas, qué es lo que deberían pensar, qué es lo que deberían sentir. Y a veces esos prejuicios o esas preconcepciones nos condicionan la comunicación, nos la dificultan. Así que tenemos que desarrollar esa inteligencia en la diversidad. Vamos a desarrollar este tema con nuestra invitada Claudia Varela. Ya les cuento de quién se trata. Antes contarles que me acompaña en la producción y publicación de este episodio, John Edison Montoya. Muchos de ustedes probablemente ya tienen niños o niñas, o quizás adolescentes o ya personas mayores. Las mías hace poco salieron de la adolescencia, hace poco salieron del colegio. Y en estos días estaba recordando con un padre más joven que yo ese momento tan bonito cuando escogimos el colegio de las niñas. Teníamos tres opciones de colegio para las niñas, mi esposa y yo, y había dos de esos colegios que eran mixtos. El tercer colegio en disputa no era mixto y digamos que esa era una gran objeción para no entrar las niñas a ese colegio porque era un colegio femenino. Pero resulta que cuando llegué a ese colegio, el colegio Marymount de Medellín, yo sentí en ese colegio una energía tan bonita, un ambiente tan particular, que no soy solo yo el que lo ha sentido, un espacio tan acogedor para las niñas y otra serie de características maravillosas del colegio que no las voy a decir acá, pero que es un colegio súper recomendado de verdad, pero carecía de ese factor mixto que nos gustaba. Entonces me acuerdo que en esa reunión de presentación del colegio a los padres que estábamos interesados, que todavía no éramos aspirantes, pero que nos interesaba eventualmente el colegio, yo me acuerdo que yo pregunté, ¿ustedes cómo defienden el hecho de que este colegio no sea mixto? ¿Por qué femenino? Y me dijeron algo muy argumentado de la siguiente manera. Cuando las niñas están en un ambiente únicamente con mujeres, sobre todo las nenas pequeñas, ellas se sienten más tranquilas y más cómodas para tomar ciertas iniciativas, para ser líderes, para expresarse de manera natural, cosa que no ocurre cuando hay niños, que no nos digamos mentiras y no quiero molestar a nadie que tenga hijos varones, pero saben que los niños son unas plagas, o sea, los niños corren para acá, gritan, vuelven, saltan, funcionan, son niños, no es para juzgarlos, son niños. Pero son más plagas, son más hiperactivos que las niñas por lo general. Las niñas son más tranquilas. Y a mí este argumento de que las niñas necesitaban esa independencia para desarrollar su propia iniciativa, para desarrollar su liderazgo, me encantó. Sumado a las otras características del Colegio Marymount, mis niñas ingresaron a maternal. Y luego el pre-kinder, el kinder, primaria, secundaria y se graduaron del Marymount. Mis niñas pasaron felices en ese colegio. Como dice su eslogan, el colegio de mi vida. Yo creo que también es el colegio de mi vida por las niñas. Y no me canso de recomendar el colegio. Pero ocurrió algo inesperado. Este año el colegio Marymount anunció que el colegio sería mixto. Y a mí eso me dio duro de alguna forma, porque me gustaba ese ambiente femenino. Pero bueno, mis niñas ya se fueron, así que me quedo tranquilo. Pero la verdad, de cierta manera, a mí no me gustó mucho esa decisión. Y aquí hay varias cosas para explicar. Cuando las niñas estaban terminando el colegio, había una niña en el colegio que se quiso convertir en niño. La niña quería cambiar de sexo, se convirtió en un niño, y mientras ese proceso ocurría, ella siguió estudiando con las niñas. Me acuerdo muy bien que un padre de familia amigo de nosotros nos decía, pero es que yo entré a mis hijas a un colegio femenino. Ahora, ¿por qué tiene que estar un niño acá metido? También escuché a ciertas niñas, y se los digo, no por discriminación, porque las niñas ahora son súper abiertas con las cosas, pero ciertas niñas decían, a mí me incomoda tener este niño, antes niña, cerca a mí, en el baño especialmente. Es una cosa rara. A ver, es una cosa rara la situación, para que me quede claro, ¿no? Para que no malinterpreten. Yo también entiendo al colegio en ese momento porque es una situación rara. Creo que fue la primera vez que se les presentó en la historia del colegio, que es una situación que sin duda es más recurrente por estos días, de niños, de niñas que no se sienten bien en su cuerpo y sienten que son de otro sexo. Eso es respetable. Y en esta conversación hablé recientemente con una exalumna del colegio, compañera de mi hija, que me la encontré en un centro comercial y nos saludamos, y la nena súper querida que está estudiando psicología. Entonces le pregunto yo sobre esta decisión del colegio de convertirse en colegio mixto. Y ella me dice, yo creo que eso va en parte por el cambio de sexo de las niñas. Y yo, pero ¿cómo así? Es que hay más casos aparte del que conocimos hace un par de años. Sí, hay más casos, más niñas que quieren ser niños. Esta situación, la verdad, se me hace complicadísima de entender, pero es una realidad que está pasando. No sin antes aclarar, como me decía esta nena, amiga de mi hija, que está estudiando psicología, que muchos niños y niñas, a la primera duda sobre su orientación sexual, al primer encuentro con otra persona o ante la evidencia permanente y en muchos casos la moda, pues deciden de un momento a otro, no, yo ya quiero ser niño o quiero ser niña. Y yo creo que esto no puede ser tomado tan a la ligera. Yo creo que están en su derecho de sentir cosas, de plantear inquietudes y que exista una inteligencia en la diversidad, podríamos decirlo así, por parte de los padres para acompañar a esa persona en convertirse en la persona que quiera ser, pero con un acompañamiento. Es que yo creo sinceramente que uno antes de los 17 años, 16, 15 años, uno está medio perdido en muchas cosas de la vida. En serio, en muchas cosas. Y así uno sea adolescente rebelde, uno necesita acompañamiento para tomar ciertas decisiones. Y concluyo simplemente diciendo que yo creo que una de las maneras de respetar la diversidad es darle también los espacios y la importancia necesaria a cada grupo. En este caso, en el ejemplo del colegio, lo que creo yo es que hubiera sido mejor dejar ese espacio exclusivamente para las mujeres, para que se desarrollen de la mejor manera, para que alcancen su potencial de crecimiento. Pero bueno, son decisiones y es una discusión que se está teniendo en este momento en todos los ámbitos de la sociedad sobre este tema de diversidad. Es una pequeña reflexión que quería presentarles sobre este tema de diversidad, advirtiendo que la diversidad no solamente es la condición sexual o la orientación sexual. Entonces, hablemos de inteligencia en la diversidad con nuestra invitada Claudia Varela. Claudia Varela es experta en cultura organizacional y coach. Es autora del libro Diverse IQ, una guía para comprender la diversidad humana y gestionarla con éxito. Actualmente es directora senior para el Cono Norte de una multinacional farmacéutica. También es conferencista, coach y columnista de la revista Dinero. Entre sus proyectos se encuentra la iniciativa Mujeres sin Etiquetas, que busca la equidad de género en la sociedad y las organizaciones. La inteligencia en la diversidad. Claudia Varela, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Claudia Varela para hablar de este tema que todo el mundo está hablando ahora en las organizaciones, en la sociedad, y que bien vale la pena incluirlo dentro de todo este concepto de comunicación efectiva. Estamos hablando de diversidad, de la inteligencia en la diversidad.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Santiago, qué gusto estar contigo hoy aquí para que hablemos de un tema que realmente me apasiona.
Gracias por acompañarnos. Vamos a entender primero qué es ese concepto de inteligencia en la diversidad. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, hace un par de años, antes de que esto estuviera tan todavía como tendencia, yo entendí que tenemos que ser inteligentes, así como somos emocionalmente inteligentes, tenemos que ser inteligentes también para navegar lo diverso. Entonces me invento un término, un concepto que se llama Diversity IQ, que es el IQ o el coeficiente para manejar la diversidad.
Sí.
Y en eso creo que somos bien malos. Entonces empiezo a hacer mi libro, que se llama Diversity IQ, hace unos ya 3 años, y hace un año larguito lo lancé con este concepto de cómo entender, aprovechar y medir y navegar la diversidad en las organizaciones, pero debo decirte que realmente no es en las organizaciones solamente, es en general en la sociedad y en la vida. Esto es un concepto que te sirve como ser humano y ser social.
¿Lo podríamos incluir de alguna manera en esa variedad de inteligencias que los teóricos han hablado durante mucho tiempo, inteligencia emocional, otro tipo de inteligencia analítica, y ahora entender la diversidad como una habilidad que deberíamos desarrollar para vivir y para trabajar mejor, ¿no, Claudia?
Exactamente, sí, es una muy buena forma de resumirlo. Realmente creemos, porque somos bastante livianos en estos conceptos, que no tenemos prejuicios, que funcionamos perfecto, que somos súper inteligentes manejando gente, pero no es cierto. Y justamente ahí es donde entra la diversidad y, por supuesto, muchos conceptos que vienen homologados alrededor a trabajar para ser un líder que sea un líder inspirador. Hoy, Santiago, los líderes que no inspiren están mandados a recoger. Esos son los que le creen las nuevas generaciones. Y tú no puedes inspirar si tú no navegas de manera inteligente lo diverso.
Hablemos un poco del concepto de diversidad. Yo creo que se está como metiendo en el mismo saco, por decirlo de alguna forma, el tema de equidad de género, el tema de inclusión, de diversidad. ¿Tienen que ver o cómo relaciona los tres conceptos, Claudia?
Mira, eso me parece una pregunta súper interesante, porque también he llegado a muchas organizaciones a contarles la historia y tienen todos los conceptos como traslapados. Claramente, si tú buscas en un diccionario, la diversidad es la diferencia, es entender que hay cosas distintas. Cuando tú ya miras la diversidad desde un concepto un poco más académico, la diversidad está en la posibilidad que tú tienes de aceptar la diferencia y de entender otras ideas. Entonces ya no está solamente en ver cosas distintas, sino en tu posibilidad empática realmente de entender a los demás. Cuando tú hablas de otras tres variables, llamémoslo, de conceptos que están alrededor, hablas de la equidad, hablas de la igualdad y hablas de la inclusión. La equidad quiere decir darle a cada uno lo que le corresponde y lo que necesita. No todo el mundo necesita lo mismo. Entonces hay que darle a cada quien lo que necesita. Y la igualdad es tener realmente grupos que tengan una repartición igualitaria, pues, para todos. Por ejemplo, si tú tienes un comité y tú dices, no, es que yo tengo ya la mitad y la mitad hombres y mujeres, que me ha pasado más de una vez. Hombres y mujeres, entonces yo soy, pues, tengo súper balance y tengo todo bien. Claro, pero tú no dejas hablar las mujeres, o tú solamente dejas hablar a los que son mayores. Entonces, pues, ahí los otros conceptos no están. Entonces, justamente, hay una diferencia en cada concepto, y el balance de género, que también me lo mencionaste, pues viene pegado a todo, porque el balance de género es donde arranca todo este tema de la diversidad. Es que imagínate, si no nos entendemos simplemente como hombres y mujeres, todas las dimensiones que vienen detrás, pues, son una cantidad, son un millón. Entonces ahí ya partimos mal. Pero lo básico es el balance de género, y es entender que haya balance y que haya el mismo número, al menos, de hombres y mujeres en la misma posibilidad de acceso a los mismos cargos.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de inteligencia en la diversidad.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Cuando se habla de diversidad, no es estrictamente un término relacionado al sexo, sino también a diversidad de pensamiento, de cultura, de background.
Sí, lo que pasa es que también hay que ser profundo en eso. Tienes razón, pero existen otras, vamos a decir, interseccionalidades, se llaman, si uno es ñoño ahí para la descripción. Y es que cuando tú hablas, por ejemplo, de una mujer que sea rural y que además es afro y que además es cabeza de familia, tú tienes una serie de interseccionalidades que no es lo mismo que hablar de una mujer ejecutiva en Bogotá. Entonces, esa mujer tiene unas interseccionalidades diferentes a la mujer ejecutiva de Bogotá. Sin embargo, pues mujer es el gran género que va, digamos, a plantear como la diferencia o esta segmentación, al menos por género. ¿Qué te puedo decir? Claro, hay diferencias y hay muchas dimensiones. Por ejemplo, te doy un ejemplo que encontré muchísimo en mi libro, Santiago, y es que nosotros tenemos una segmentación loquísima en Latinoamérica por clasismo. Y es como si fuéramos diferentes como seres humanos, si tienes plata o no tienes plata, si tienes un cargo o no tienes un cargo. Entonces ahí ya entran una serie de diferencias que tenemos que abordar de una manera distinta para entender que hay mucha gente y no solo la gente que está en tu burbuja social, sea de la clase social que tú seas, pues sin decir de una alta o baja o lo que sea.
Reconocer la diversidad es darle espacio a los demás, es entender que existen otras posturas o es aceptar todo lo que dicen las otras posturas. ¿Cómo navegas ese tema de la diversidad? Te lo digo precisamente por lo que acabas de mencionar de esa intersección que hay. Porque eventualmente tú también puedes encontrar la mujer afro que es ejecutiva y que viene de zona rural, pero que vive en Bogotá. O sus papás vienen de una zona rural, pero ella nació en Bogotá, tiene una formación universitaria diferente, pero ahora es una gran ejecutiva en una empresa. Es decir, ahí hay otra variedad. Entonces, lo que aquí de pronto me preocupa a mí es cuando hay tantos grupos, tantos segmentos específicos, termina uno como desgastándose, dándole importancia a cada uno de sus segmentos. O cómo tener una actitud general, una inteligencia en la diversidad general para recibir esas diferencias de las personas y no estar como todo el tiempo identificando y tratándole de dar, no sé, tiempo y recursos a grupos específicos.
Me gusta mucho tu pregunta porque es una pregunta que preocupa mucho a muchos líderes y a muchas organizaciones.
La enredé un poquito, no. Pero...
No, pero justamente, fíjate que tú planteándola es el enredo que mucha gente puede tener porque dice, ven, a ver, entonces este, ¿cómo lo defino? Y pues se vuelve un poco, muy poco natural eso, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo segmentando a qué minoría perteneces, tú eres esta, hombre blanco, mujer afro, mujer indígena o trans o lo que sea, pues yo te digo, aquí hay una variable que sí, te voy a decir dos cosas grandes. La primera es que aceptar la diversidad implica que tú entiendas que hay gente diferente a ti. Es entender las diferencias de pensamiento, de ideología, de religión, de clase social, de universidad, de profesión, de edad, las generaciones que juegan aquí un papel súper importante. Entonces, entender esa diferencia es lo primero. No necesariamente, que me gustó lo que dijiste, entonces toca estar como de acuerdo. No. No se trata de que estemos de acuerdo. Si yo soy una mujer heterosexual, yo no tengo por qué, digamos, ir a una fiesta gay y volverme gay durante esa noche. Pues no, porque no me gusta. Yo tengo mi preferencia, ¿me entiendes? No quiero decir que yo para abrazar la diversidad tenga que jugar a moverme en otro rol que no quiero. Simplemente lo entiendo, no lo juzgo. Ahí está el primer paso en la diversidad. Yo simplemente escucho, ya. Si me parece una locura lo que tú estás diciendo, lo que tú haces, pues ok. Pero yo sigo mi camino y yo eso es lo que hago primero. No discrimino, no prejuzgo, no entro a criticarte, no entro a decir que a segmentarte, sino simplemente te respeto. No estoy de acuerdo necesariamente, pero te respeto. Entonces eso mira que es básico, independientemente de toda la gente que te encuentres, si es amarilla, pollito o si es verde, pasto, va a ser distinto y cada quien con su película, ¿me entiendes? Y esa es la base. Pero hay una segunda cosa, no sé si sea la segunda o la primera, que yo siempre trabajo y que en el libro trabajé un montón y que invitaría a toda la gente que sé que te sigue para entender, y es el autoconocimiento. Si nosotros no arrancamos por autoconocernos y por entender qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras creencias limitantes, cuáles son los sesgos que tenemos culturales o de casa, digamos, cuáles son nuestros rayes, para ponértelo como en términos muy informales, pues finalmente nosotros no vamos nunca a abrazar y a entender lo diverso, porque inmediatamente alguien te llegue a decir algo que va en contra de tu creencia, está en contra tuyo, y así no es. Entonces hay que arrancar entendiéndose uno mismo, sin juzgarse uno mismo, con un poquito de compasión, y gestionar tus prejuicios, porque los prejuicios no cambian porque nos oigan en este podcast, Santi. Ojalá fuera así, uno sigue con sus rayes mucho tiempo, pero cuando tú los gestionas, entonces tú entiendes qué es lo que pasa contigo y tú los manejas, y ya entras en un territorio mejor donde dejas fluir lo diverso.
Claro, cuando hablas de gestionarlos, no es de decir, no, es que yo soy así, es que yo toda la vida he sido de derecha y así me quedo yo, o toda la vida he sido de izquierda y así me quedo yo. No, es entender que esa es una preconcepción de la vida que tiene uno, pero es entender cómo recibir las opiniones y los otros puntos de vista, ¿o no?
Claro, eso me encanta, porque fíjate que aquí también viene un poco el tema de generaciones. Sin embargo, el tema ideológico o el tema político es un tema que ha dañado familias, ¿no? ¿Y sabes cuál es el tema? Ni siquiera es realmente por política. Es porque el otro no cede ante lo que tú quieres. Entonces el otro tiene un pensamiento diferente. Ok, entonces uno puede llegar a un acuerdo. Vamos a ponerlo en términos muy del día a día. Vamos a inventar. Yo soy súper de izquierda y resulta que mis hijos son súper de derecha. Entonces pues yo les digo, venga, conversemos. A ver, yo te escucho. Escucho, ahora escúchame tú a mí. Y ¿sabes qué? Si no vamos a llegar a nada, este es un tema que tenemos que respetarnos. No lo pongamos en la mesa. Y entonces ya sabemos tú qué piensas, ya sé yo qué pienso, y todos jugamos a un respeto ideológico con el otro. Pero es que eso no ocurre. Eso no ocurre porque te voy a decir algo más, Santi. La vida es como un algoritmo, desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginar, a ti te encantan los carros. Y entonces el algoritmo sabe que a ti te gustan los carros. Entonces, ¿qué te va a pasar a ti en tus redes? Te van a llegar carros de todas las ondas, de todos los cilindrajes, de todo. A mí no me gustan los carros, a mí nunca me llegan. A mí me van a llegar seguramente cosas de zapatos, de tenis. Entonces yo creo que el mundo es eso. Y tú crees que el mundo es eso.
Claro.
Pero no, no, no. Hay gente muy diferente y a mí me llega el pedacito que me interesa. Y creemos que el mundo es así. Y entonces nos estamos volviendo algorítmicos hasta en la manera de interrelacionarnos. Solo me relaciono con los que piensan como yo y no escucho gente distinta.
¿Y está de alguna manera inherente o metido en nuestro cerebro, como decían, en el cerebro reptiliano desde hace tiempos, y es la ley del menor esfuerzo? Es decir, si siempre mi modelo mental ha sido uno en específico, ¿para qué me voy a meter a tratar de entender el mundo o la perspectiva del otro? Como que el cerebro trata de ahorrar energía y los algoritmos entienden eso y dicen, no, démosle a este señor el tema de los carros, que siempre ha estado muy cómodo con esto. No le presentemos una perspectiva adicional de nada, ¿no?
Exactamente, pero entonces tenemos que ser conscientes, ¿ves? Y haciendo consciente lo que tenemos inconsciente es la primera manera de escuchar lo diverso. Pues devolviéndome un poco a tu pregunta, a veces es molesto tanta cosa, deberíamos fluir más naturalmente, lo que pasa es que nunca pasaba. Te voy a hablar algo de generaciones. Hoy en día la generación X, que es la generación, vamos a decir, que puede tener hoy un poco más de entre 40 y 50 y pico, esa es la generación X, 38, 52, ponle un 55 por ahí. Esa generación tiene el 75% de los puestos de mando, pues de jerarquía, digamos. Hoy manda el mundo la generación X. La generación X es una generación que se acostumbró a ser muy, no bully, pero sí tenía chistes flojos. Y sí podía decirle el gordito, es que usted es como muy delicadito, ¿qué le pasa con esa ropa? Se burlaban de muchas cosas y estaba normalizado. Llega una generación millennial, que es la que tiene más o menos 35 para 25, 37, 25, 24, por ahí, que es una generación muy diferente, no resiste juicios, tiene otras habilidades para la frustración, entonces no aguanta ni soporta esos chistes flojos, lo cual a mí me parece válido, pero entonces el de la X dice, pero este qué le pasa si yo no lo estoy ofendiendo, y el otro se siente supremamente ofendido, entonces ahí es donde tiene que haber un punto de encuentro. El millennial debería decirle a su jefe, mira, a mí estos temas no me hacen sentir cómodo. El jefe tiene que entender que eso ya no funciona como antes, que eso estaba mal tenerlo normalizado. Al entender esas dos cosas en la mitad, pues la cosa fluye, pero es un tema de un poco conversarlo, no de ofenderse ni de juzgar al otro. ni uno está mal, ni el otro está mal, ni uno está bien, ni el otro está bien. Es encontrar puntos de llegada juntos, de intersección.
Ahora que estabas poniendo el ejemplo de la conversación con tus hijos, de encontrar puntos en común, puntos de intersección, a pesar de que cada uno tiene una perspectiva diferente, tratemos también de cómo entender por qué es bueno, por qué es importante, cuáles son los beneficios de tener una inteligencia en la diversidad.
Eso está buenísimo. Hay beneficios desde el punto de vista, llamémosle social, pero te voy a decir un poco algunos de hard data, porque ahí es donde funcionan mucho las organizaciones. En un estudio que hizo el Credit Suisse, por ejemplo, hace un par de años, en 3.000 empresas, se mostró que es mucho más rentable tener mujeres dentro de los comités ejecutivos y los cargos de dirección, y de CEO aumenta más del 10%. Cuando tú tienes grupos de innovación o grupos que son mezclados con diversidad, tú tienes más del 80% de innovación, tienes más innovación que cuando son gente igualita pensando igualito. El 80% de las decisiones de compra en el mundo las hacen mujeres, por ejemplo. Tú encuentras que tienes hoy por hoy, por ejemplo, si la tendencia sigue como vamos, al 2030, las mujeres se van a dedicar 2.3 horas todavía a cuidado doméstico, lo cual te muestra que hay que encontrar un balance en esa brecha. Ah, bueno, y por ejemplo, en el mundo hay solamente como 25 países donde tú tienes realmente políticas claras de empoderamiento femenino y de cómo vas a hacer para saldar esas brechas. Entonces, fíjate que hay una serie de cosas donde tú tienes decisiones de compra. Unilever, el CEO de Unilever dice que a él le gusta tener mujeres en sus grupos directivos porque siente que hay mayor estabilidad y que sus consumidores son hombres y mujeres. Entonces, que necesita tener la opinión de todos los lados, ¿no? Y bueno, ahora más también cuando tienes la comunidad LGBTQ. Entonces, finalmente es negocio. Es un buen negocio tener gente diversa. Tienes más innovación, mayor claridad de pensamiento, tienes más estabilidad porque los hombres y las mujeres tenemos un estilo de liderazgo distinto. Pues por lógica, vamos a decir fisiológica, no porque necesariamente el liderazgo femenino sea muy diferente, sino porque pues las mujeres y los hombres somos distintos. Entonces, por todo lado tú ganas, o sea, por innovación y demás, por retener talento también, porque en la medida que tú tengas políticas claras de diversidad y demás, la gente, los chiquitos más pilos, vamos a decir un poco sobresalientes, van a querer entrar a esas organizaciones. Entonces, hay muchas razones. Y te voy a dar la razón principal, porque es hacer lo correcto. Eso es armar un espacio de armonía social, donde todos tenemos que compartir el mismo espacio y el mismo mundo. Entonces, pues qué bueno como fluir mejor, ¿no? Como más armónicamente con los demás.
Obviamente, yo entiendo la posición de las mujeres tratando de encontrar como una paridad de oportunidades. Lo mencionaste hace un momento también. Te quiero como preguntar tu concepto sobre un caso puntual que me encontré y te confieso que a mí personalmente me ofende un poco y ya te voy a explicar por qué. Hay una feria del libro en Medellín, no sé si exactamente la feria del libro o el día del libro, y resulta que la promoción la hace una de estas personas que no lo voy a calificar porque estoy como tan perdido con los términos de orientación sexual, que hay tantos que ya no sé qué es, ¿cierto? El tema es que es un tipo vestido como mujer, hablando como mujer, por eso no le doy ningún apelativo porque no sé quién es, y él empieza a invitar a la Feria del Libro. Digo, bueno, hasta ahí todo bien, todo el mundo está invitando a la Feria del Libro, pero resulta que él dice...
Aquí en el Jardín Botánico, porque será este el lugar donde tenemos la cita literaria más importante del año, la Fiesta de la Cultura y el Libro Medellín 2023, del 8 al 17 de septiembre. El país invitado será Francia. El tema de este año somos las mujeres. Qué bello y poderoso es construirnos a través de lo que nos hace sentir fuertes.
Yo, pero por Dios, pero si este ser humano que está haciendo este video no es una mujer, tiene otro género, tiene otra cosa, otra tendencia, otro pensamiento, pero no es una mujer. Y ahí no me ofende el hecho de que esta persona sea diferente, porque tiene todo el derecho y que sea lo que quiera. Pero ¿cómo está hablando a nombre de las mujeres? ¿Cómo las mujeres han buscado una equidad de género, una inclusión? ¿Cómo las mujeres han estado luchando porque las empresas sean diversas? Y alguien aquí viene a decir yo soy mujer cuando no es una mujer. Yo no sé cómo ves esto o cómo recibes este ejemplo que te estoy compartiendo. Claudia, dame tu opinión, por favor.
Tu ejemplo está complejo. Es un ejemplo fuerte porque sí. entiendo perfectamente un poco tu punto. Pero lo que pasa es que también estamos en un tema donde yo creo que eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que hoy ya se dice. Y es que cuando tú hablas, por ejemplo, con un trans o con alguien que ha tenido ya cambio de género, son personas que se sienten de otro género y que realmente se sienten parte de otro género, pero están como atrapados. Tú, por ejemplo, no sé si conozcas a Brigitte Baptiste, que es una mujer.
Claro que sí.
Es absolutamente brillante. Ella, pues, me aceptó una entrevista. Yo he participado en un par de paneles con ella. Ella es una mujer. Ella se siente mujer y se habla como mujer. Pero, por supuesto, tú la oyes y tiene la voz de un hombre.
Las investigaciones que se han hecho sobre La Palma este año revelaron algo interesante. Algunos ejemplares son transexuales. Y les aseguro que no tuve nada que ver con ello.
Entonces, ahí, ¿qué pasa? Pues que ahí todas las creencias de uno, todas sus lógicas donde lo formaron desde chiquito, pues se te mezclan. Seguramente la persona que está haciendo esta promoción, porque pues no conozco el caso, se siente mujer. Pero tú, pues por supuesto, tú y muchos la ven como un hombre, porque pues tú tienes en tu cabeza la figura femenina muy distinta. ¿Sí me entiendes? Entonces también es eso.
Sí, Claudia, no, está bien. Ha de ser parte de algunas limitaciones actitudinales que yo puedo tener. A lo que voy es, listo, yo acepto que esa persona sea lo que quiera ser. Pero ¿cómo es posible que esta persona que no nació mujer le vaya a quitar como el espacio, incluso la vocería de ese evento, a una mujer que han estado luchando tanto tiempo por derechos?
Ahí quiero que me entiendas que lo que te trato de decir es que posiblemente ella se ve como un hombre, pero ella no es un hombre. Entonces ahí no es que le quite un espacio, ella hace parte de un grupo femenino a pesar de que esté, como te decía, un poco atrapada en su cuerpo masculino. Pero eso sí es más complejo, por eso te dije, la pregunta tiene muchas aristas, pero es lo que creo que puedo entender que pase. Ahora bien, las mujeres estamos haciendo una tarea súper grande y me das ahí la oportunidad para hablar de algo desde hace unos años, pero yo creo firmemente en un feminismo que tampoco puede estar por encima del humanismo. Yo creo que hay muchas brechas que cubrir. Y digamos que en Bogotá, desde mi posición privilegiada, pues yo creo que yo te podría decir, mira, a mí me dan igual los hombres o no, pero no es eso. A mí me interesan mucho los hombres y me interesan, te voy a decir la razón por la cual de base me interesan, porque tengo 3 hijos y 2 son hombres y 1 es niña. Entonces, pues me interesan los seres humanos porque quiero que a todos les vaya bien. Entonces, digamos que el tema, y me diste pie para eso también, es como el feminismo no es una tendencia que quiera acabar con los hombres. El feminismo debe ser una tendencia que busque cerrar brechas de acceso para las mujeres y que podamos de manera, digamos, armoniosa, todos vivir bien y de manera justa y equitativa. Pero por eso yo te digo, yo me declaro humanista, porque a mí tampoco me gusta decir que los hombres no y que yo ya quiero volverme un macho para volver a hacer lo mismo que los hombres hicieron antes. No, yo quiero ser mujer y me interesa que los humanos seamos felices.
Claudia, estamos llegando al final del episodio. Hay algunas preguntas comunes que le hacemos a nuestros invitados. La primera es, y tú como comunicadora, ¿cuál es el mejor consejo de comunicación que te han dado?
Escuchar más y hablar menos. Te voy a contar, es así de sencillo. Antes pensábamos que habían extrovertidos e introvertidos y ya. ¿Cuál es el secreto hoy de la comunicación inteligente? Estar en la mitad. Hace poco vi ese concepto de un personaje que es genial, que se llama Chris Voss, y es el ambivert, que es como tú tienes la mitad entre extrovertido e introvertido, no eres del todo una cosa o la otra, y tienes la posibilidad de escuchar más, analizar mejor tu audiencia y por tanto ser más asertivo en lo que hablas. Entonces, para mí el consejo de comunicación más importante es escuchar al otro. Eso es.
¿Hay algún personaje público o alguna persona que admires por sus capacidades de comunicación? ¿Quién? ¿Por qué?
Hay muchos, pero hace poco justamente estuve leyendo un discurso para una charla que hice y yo creo que hay uno que es emblemático que nunca se puede dejar de escuchar y es a Martin Luther King. El discurso de 1963 donde él dice I have a dream, que por supuesto es un tema absolutamente de equidad. Él hace un llamado de equidad e inclusión para el mundo. Oye, es un discurso increíble, vale la pena volver a ver ese tipo de discursos porque él tiene mucha fuerza y sobre todo busca cómo la audiencia se compromete con el orador y los compromete y los sensibiliza. Es un discurso increíble. Entonces, pues, creo que lo tengo aquí fresco en la cabeza.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Hay una serie como de historias, no sé si sean mitos sobre ese discurso, entre otras que él como que no había preparado nada. Dos, que la audiencia estaba como muy dispersa, estaban como muy elevados todos, no estaban prestando atención. Y él como que cambió el orden de las cosas y pronunció ese discurso memorable que todos recordamos. Claudia, ¿algo que quieras complementar a todo este concepto de inteligencia en la diversidad que no hayas mencionado, que no hayas dicho en esta entrevista?
Yo creo que un mensaje final, y es que yo siempre digo que hay que meterle un poquito amor a las organizaciones y a lo que tú haces en la vida. Yo ese concepto lo doy al final. Yo llevo más de 20 años trabajando en multinacionales, en cargos directivos y demás. Y por eso siempre hablo al final del amor, porque cuando yo hablo del amor me dicen, ¿está loca? ¿Qué le pasa? O sea, hablando de amor, la ejecutiva, o sea, no me cuadra. Pero es que yo creo que eso es lo que nos hace falta más en el mundo. Un poquito de amor con los demás, de compasión por los demás. Si le metemos eso, nos lleva a ser empáticos y a tener más armonía entre todos. Y ese sería mi mensaje. Un poco, si le metes más amor al liderazgo, si le metes más amor a los negocios, a la vida, te aseguro que fluimos mejor.
Tan bonito. Muchas gracias, Claudia, por estar en el podcast de Mil Palabras.
Gracias a ti, Santi. Un abrazo.
Mil gracias a Claudia Varela por compartir su conocimiento sobre la inteligencia en la diversidad. Una conclusión interesante que me queda de esta conversación es: la diversidad y los diferentes puntos de vista construyen mejores soluciones. Hay más creatividad y más innovación cuando escuchamos las perspectivas de diferentes personas. Estamos llegando al final de este episodio. Si te gustó, por favor, compártelo con amigos, con colegas, con familiares. Sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Y si encontraste este podcast por asuntos del azar, te cuento que semanalmente compartimos muy buenas ideas, historias, conceptos sobre comunicación efectiva. Y también eventualmente presentamos grandes invitados. Por eso, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. ¡Ah! Y como dicen los comerciales de la Radio Popular, por favor déjame una buena reseña y una buena puntuación donde nos estés escuchando. Por ejemplo, en Spotify no se pueden dejar reseñas, pero puedes dejar 5 puntos de calificación. Por favor, déjame 5 puntos. Si hay algo que te moleste, déjamelo saber de forma privada a través de Instagram. Aparezco como santiagoríos.co, pero en el directorio de podcast, por favor, ponme 5 puntos de calificación. En serio. En Apple también puedes ponerme 5 puntos y dejar una reseña bonita, que la voy a leer en este programa. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.